Buenas tardes, muchísimas gracias por asistir al tercer y último encuentro de este curso de ciclo de poesía y psicoanálisis. Es muy reconfortante, ¿no?, para tanta gente y algunos amigos que hacía tiempo que no veía desde hace tiempo, sí. Bueno, este es el tercero de los ciclos, como digo, de los encuentros en el ciclo, que es el último. Para quienes no hayáis venido antes, en febrero estuvo Federico Caña, que conversó con Mario López Parra, que es psicoanalista que está en la puerta. En abril estuvo Sonia Bueno y dialogó con ella Pilar Rodríguez Colet. Y hoy el poeta invitado es Benito del Pliego y va a dialogar con él la psicoanalista María Luisa de la Oliva. Este ya es, y una vez más, para quienes no hayáis asistido nunca o habitualmente, es el sexto ciclo. Que quedó interrumpido por la famosa pandemia, como todo. Ahora ya no es antes de Cristo, después de Cristo, es antes de la pandemia y después de la pandemia. Pero yo creo que es muy reconfortante llevar seis ciclos. Todo lo que hemos vivido en este espacio, este tiempo tan singular, como decía Benito, que es un lugar muy singular, y un lugar y una escucha, ¿no?, y un decir muy singular. Diferente, no sé si ni mejor ni peor, distinto al que seguramente se puede producir en otros espacios poéticos. De modo que, bueno, presentaré a Benito, presentaré a María Luisa, y luego Benito leerá de su obra lo que él haya elegido, lo que hacemos normalmente, 20 o 25 minutos, dialogarán, la palabra tendrá María Luisa para dialogar con él, luego habrá un tiempo, ¿no?, para el público, que normalmente el diálogo con el público es bastante fructífero, las interpelaciones del público suelen ser afiladas. Cuando menos.
Afiladas en el buen sentido.
En el buen sentido.
¡Qué miedo!
Bueno, también es una alegría ver a personas que han pasado por aquí, como Laura, Laura Giordani, que yo ya no me acuerdo muy bien el año que fue, si fue el 19.
2018.
18, ¿no?
Ah, sí, y 18. Vic, no, 19, perdón.
Es que me sonaba que era 19.
El 1 de febrero.
Y Vic, que estuvo. Que estuvo el año pasado. Y que precisamente es la ocasión en la que yo no pude estar en la mesa por circunstancias personales y que lo coordinó mi amigo Evaristo, mi maestro, amigo y maestro, las dos cosas. Así que, bueno, os voy a presentar a Benito. Benito nace en Madrid en 1970. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad Autónoma de Madrid. En 1997 publica su primer libro de poesía, Fisiones, y ese mismo año se traslada a Nueva Orleans, en Estados Unidos. Ha sido profesor en la Tulane University de Nueva Orleans y en la ONG, entiendo que es ONG,
sí, bueno.
CARE International, en Atlanta.
Sí.
Actualmente es profesor en el Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de Appalachian State University en Carolina del Norte. Publicó Alcance de la mano en el año 2003. Publicó Alcance de la mano, perdón, y en el 2003 obtuvo el premio de poesía experimental Ciudad de Badajoz por el poema Objeto Tradición Literaria. Su libro Índice obtuvo el Premio Internacional de Poesía Gabriel Celaya en el 2005. También ha publicado Merma 2009, Muesca 2010, Fábula 2012 y Extracción en el 2013. Ha sido antologado en todos o casi todos, antología de poesía visual, experimental Email Art en España en el 2004 y en La Voz y la Palabra del año 2000. Bueno, yo las biografías que leo son las biografías que les pido a los autores.
¿Te conté eso?
Sí. Porque a mí no me gusta para nada que se puede extraer, ¿no? Hoy en día de cualquier sitio en internet, pero no me gusta hablar lo que ellos no quieran. La de María Luisa, desde ahí no la veis, pero es estupenda, ¿no? Estupenda me refiero porque me recuerda la de Anne Carson, ¿no? Anne Carson, la poeta canadiense, que pone en todos sus libros, enseña griego antiguo en Canadá. Nació en Canadá y enseña griego antiguo. Y eso es lo que pone. No pone más. No pone más. Es una de las poetas más, no sé cómo decir, impactantes, maravillosas que hay, y pone eso y ya, en la solapa, ¿no? María Luisa Oliva, bueno, pues es psicoanalista, analista, miembro de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano y docente del Colegio de Psicoanálisis de Madrid.
¿Ya? Un poquito más largo que Anne Carson, pero no mucho más.
No mucho más. Así que, bueno, pues es una alegría tener a Benito y que María Luisa vaya a dialogar con él. Como ha sido una alegría, pues todos los poetas que han pasado por aquí. Yo creo que está siendo un espacio, un tiempo muy fructífero, el que aquí se crea, y como he dicho, los ciclos que llevamos. Así que tú tienes la palabra, compañero.
Vale, pues nada, muchísimas gracias por la presencia, muchísimas gracias por la invitación, por la predisposición al diálogo. Yo solamente había asistido en una ocasión a este ciclo, que fue cuando el amigo Víctor presentó su poesía, y me pareció que era un lugar privilegiado para la escucha, y también que el tipo de conversación que se establecía con lo poético tomaba una ruta que era poco habitual en los foros en los que yo había participado o que había conocido. Así es que bromeábamos al entrar, ¿no? Como a los poetas no se nos escucha mucho, cuando alguien te dice que te van a escuchar, venimos preparados con una batería. Gracias. Hemos mantenido un inicio de conversación a través del correo electrónico muy preliminar, pero el esfuerzo de lectura que ha hecho mi corresponsal hasta ahora y mi contraparte en esta presentación me parece notable. Entonces, pues yo también voy a hacer lecturas, digamos, de recorrido, ¿no? Y voy a empezar con un libro que comenzó a escribirse hacia el 1999. Estamos casi en un cuarto de siglo atrás. Que ha tenido varias ediciones. Y digamos que como un vector no demasiado claro para elección de textos, me he centrado en aquellos que indagan, pues casi toda mi poesía lo hace, indaga en aquello aquello que se desea pero no se sabe realmente qué es. Por ejemplo, los sueños tienen cierta presencia en este libro, en Índice. Hay varios textos que inmediatamente remiten a esa zona oscura de búsqueda, que son oscura o luminosa, que son los sueños. Leo varios de ellos. Para saber cuánto estoy leyendo, voy a poner en marcha este. Me dijeron que unos 20 minutos, no quiero aburrir a nadie.
Más o menos.
¿Sí? Camina a oscuras y al tiempo que corrige lo que hizo el día, tiende trampas de las que saldrá por la mañana. Y así le despierta una voz que no existe y se interna en la noche, ajeno a la advertencia que su propia voz repite. y le deslumbra un terror que la edad ha vuelto manso. En su exaltación no sabe si el amor le trajo aquí o lo que le trajo aquí fue el miedo. Otro texto en el que se mezclan... Esto fue un sueño, uno de los, un sueño pop que me encantó. Domingo, fiesta depravada en la que religión y picnic se manosean. Comparten su comida bajo el puente y arrojan en la orilla desperdicios y prendas usadas. Restalla la ira de Dios sobre un mar púrpura y las criaturas submarinas fosforecen como anuncios luminosos. La muerte toma la forma de la confusión y las olas mezclan cadáveres y tárteras. Y otro más, que es una poética y un sueño. De, no, sí, y entra en contenidos propios también de los sueños y del despertar, como el erotismo. En aquella esquina muestra lo que fue su infancia y su infancia misma lo contempla. Quien sube la escalera oficia y desciende transformado en diosa. Toro, desnudez, diosa que desciende una escalera. Animal que corona de erotismo la mirada en la esquina donde la muchacha tiembla. Para terminar con lo que seleccioné de índice, otro texto que de alguna manera entra en materiales oníricos. Les presenta la devastación como si la devastación fuese garantía de calma. Y ella le saluda recatando su sonrisa. Luego, cuando el torrente arrastra los cuerpos mutilados, vuelve la espalda al terror y trata de escapar junto a la dicha. En esas hablábamos en las presentaciones iniciales antes de subir de otras búsquedas que se dan en torno a la palabra y sobre todo las búsquedas que se hacen a través de la palabra, pero que toman como trampolín otros elementos opacos que quieren o que parecen provocar preguntas, que parecen provocar el deseo de búsqueda de sentido. He trabajado en varias ocasiones, incluido el libro en el que se estaba leyendo, con un artista gráfico, Pedro Núñez, y en el que completamos con intervenciones gráficas formas alternativas de entrar en el texto, donde quien lea puede acceder a él sin necesidad de guiarse. Se puede guiar por el azar o se puede guiar por una preferencia en torno a elementos que inicialmente no tienen ningún significado. Eso se desarrolló en varios libros. Creo que en el que quizá haya quedado más mejor terminado fue Fábula. Y aquí hay unos índices de este libro que tal vez les apetece consultar. Y si quieren significarse y si quieren elegir alguno de los iconos que aparecen como entrada para el texto que les acompaña, podemos leerlo. Esos textos no hay para todo el mundo, tendrían que, pues son restos de otras lecturas. Estos son fábulas y trabaja con la tradición de la fábula, donde los seres, los animales, hablan. Y todas las voces son voces de estos animales. Por ejemplo, hoy venía pensando en un par de poemas. Pero voy a leer este. Es un poema con el que me identifico personalmente. Es El perro. Es de los iconos que aparecen ahí para que vean la relación, digamos, o para que veáis la relación convencional, estrictamente, digamos, que no está fijada con anterioridad a la asociación entre poema y signo. El texto que voy a leer está vinculado con el icono, el signo 38. Ahí viene el reggaetón. 38. Es el perro, y es la voz del perro la que habla. Y dice: arde la fidelidad con fuego mortecino. La felicidad que la fidelidad aporta es prodigiosa, y su capacidad de descomposición inmensa. Quien pinta un perro en una lápida sabe que aguardar es pérdida. La espera es un placer que surge de la nada. El que ama el pan que dio la mano amenaza a quien la mano amenace. Si son sus fauces la amenaza, la boca puede amenazarse a sí misma. ¿No? Tiene un sentido oracular por la disposición, por la posibilidad de la consulta, en un sentido bastante laxo, ¿no? Y como decíamos aquí, también por esta cuestión sentenciosa que tienen los poemas, ¿no? Oracular en el sentido de que son textos, dicen los oráculos, esta interpretación consiste sobre todo en la respuesta obtenida a partir de la interpretación de ciertos signos. Y aquí los signos, el lector, digamos, aquí el lector no solo lanza la pregunta, sino que también resuelve en base a imágenes y textos esa pregunta. No sé si alguno quiere recibir el oráculo. Te prometo que va a hablar de ti específicamente, o sea, si no quieres conocerte, no preguntes.
El grillo,
pero bueno, has entrado a través de la palabra, ¿no? El grillo es el 23. No, es que no lo es de antemano.
Soy yo que lo
he. Ella lo sabe porque lo ha estado leyendo antes. Ah, la araña.
Es el más fácil.
Sí,
es el más fácil.
A la gente le encanta esto. El grillo. El grillo. El 23 es la fábula del grillo. Habla el grillo. Quien aplasta con su pie al insecto que entró por una grieta y le incomoda con su ruido, escuchará después más claramente el misterio de la oscuridad y el vasto vacío del campo. Lo difícil de escuchar suele ser lo que con más frecuencia y desazón se escucha. Son las palabras del grillo, ¿eh? Nunca fallan, ¿eh? Parece que te hablan directamente, ¿no? como todo lo que interrogamos.
¿Sí?
Como todo lo que interrogamos. ¿Uno más?
Dos.
¿Cuál es? Vamos a ver. Víctor se ha colado rápidamente. El 2. Bueno, yo lo voy a encontrar aquí más rápido. El 2 es la araña. La araña, una de las cuestiones que hicimos en las primeras lecturas de estos textos fue asociarlo con algunas personas que lo solicitaban, como el caso de Antonia Castaño, que también está con nosotros, a quien está dedicado la fábula de la araña, habla la araña. La red es memoria que todo lo envuelve y todo lo trae hacia sí y en sí lo conserva y lo atrapa. Lo que roza su borde toca el centro mismo. Repites tu malla y cuando intentas variar tu patrón...
Lo
repetimos.
Sí, sí, perdón.
La araña. La red es memoria que todo lo envuelve y todo lo trae hacia sí y en sí lo conserva y lo atrapa. Lo que roza su borde toca el centro mismo. Repites tu malla y cuando intentas variar tu patrón, reincides, porque ninguno es mejor que el que te ata. Solo el equilibrista puede escapar, el equilibrista que se juega la vida cuando pone en peligro las vidas ajenas. Esto es fábula y esta representación a través del objeto libro de cómo funciona la significación, de cómo se significa, de cómo lo desconocido por su frecuenciación comienza a estar asociado con unos valores, con unos sentidos, ¿no? De alguna manera es una representación de la lectura. Dietario es un proyecto que se inició después. Creo que la escritura comienza en algún punto a mitad de la primera década del 2000 y después ha tenido varias ediciones, una que se mencionaba aquí, Extracción, después en Madrid está otra, Dietario, hay una en preparación que integrará otros textos, más textos. También aquí hay... No hay tanta referencia a sueños, esto es ni hay una significación de cómo se significa, pero hay una exploración de la escritura que se deja llevar por las reverberaciones de su propia voz. En algún otro lugar decía que este es un diario en el que el protagonista es el lenguaje, el personaje, el sujeto. Y hay eso es un intento para mí muy interesante que ocurre en los otros libros, que es la escritura como un intento de alejamiento del yo, como una posibilidad de escape o incluso literalmente la palabra descomposición del yo, ¿no? El asunto de la madera en ese sentido es central, hay una fábula sobre la madera que habla sobre la dificultad de la descomposición. Y aquí también se habla bastante de madera, ¿no? Otro compañero poeta que vi entrar, Andrés Fischer, mañana presenta un libro que se titula Motosierra. Aquí aparecen también las motosierras, es lo que tiene vivir en los bosques de Carolina del Norte. Este es uno de los primeros textos. Comienzan por cortar las ramas más altas para después rebajar la copa con una motosierra. Parece tarea fácil golpear con un hacha el tronco, abriendo cuñas en el árbol, pero va más allá, pero es más complejo. Hay que cortar primero las ramas más fuertes y la copa para que no te arrastre en la caída, y luego tronco, y aún después de caído hay que hacer de su cuerpo leña sangrante. El mochón, durante años, sigue renaciendo. Hijo, mantén a mano un hacha para ir degollando a sus hijos. No es que no haya respuesta. es que no te atreves a ponerla en práctica. Otro texto que creo que también habla de maderas, madera y fuego. Vamos a ver, pero voy a saltarme alguno, porque si no, con el calor, a ver, con el calor que hace, si nos ponemos a echar fuego, igual. A ver, tengo varios, perdón. Sí, todos los textos van fechados, se trabaja como en una especie de diario dietario, aunque no estoy contando abiertamente intimidades, digamos, aunque sé que se puede escribir. Esta madera no arderá. No arderá de esta manera, es la mera verdad, la medida de la realidad. Si prende fuego, ego será. Si no comprende, no era madera, era no más. Pero no aprenderá, no. No prenderá de esta manera. ¿Y para qué insistir si se trata de vivir y vivir no es siempre militar? ¿A qué insistir si solo se puede cerrar para el fuego? Arrojar la verde sirve para desalentar. Cuidado con el intento de transformar, cuidado con la mano, porque sin dedos no agarrará. No debes, ves, poner la mano en el fuego, no debes probar, no debes hablar de más. ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde irás a dar a esta fosa en la que no se puede quemar lo que te dieron? No arderá. Y otro de fuego. Una de las cuestiones que me interesaron en este dietario fue entrar en el lenguaje de los medios de comunicación, probablemente el más consumido, definitivamente desde que todos tenemos un periódico en la mano cuando queramos. Este hace referencia a un descubrimiento en hacer una reforma en la pared de, me parece que el campo de concentración era Auschwitz. Encuentran una botella con una lista de nombres que las personas que estaban entonces allí detenidas, trabajando, enterraron como huella de su presencia. Yo tomo la noticia del país y entro como un hombre orquesta a hacer al lenguaje hablar en varias direcciones a la vez. Queríamos que quedase algo de nosotros. Queríamos que nos tomase aparte, nos dijese sí, tu nombre no es en vano, tu nombre es una lápida en el tiempo, tu afán te salva, fama, tú permanecerás, tú escribe, déjanos saber lo que has sufrido, lo que has cedido, lo que ya no queda de ti. Queríamos saber que de nosotros quedaba un algo. Queríamos saber que alguien algún día abriría la botella y allí nos encontrará ausentes, hallazgos, llagas del yo. Pero yo ya ido, pero ya ego que se fue. Queríamos que algo nuestro permaneciese así, fuera enterrado como nuestros propios huesos, pero más allá, pero inscrito de algún modo, mapas de nosotros más que nosotros son, esa desposesión, esa destitución que nos da nombre, esa señal que fuera afuera. Queríamos que alguna nada quedase, queríamos dejar trazo de este destrozo, de este tráfago de fango, queríamos que alguna letra nos lastrara, queríamos que algún adiós, que algún grano, que un garabato, que un después, una persona, queríamos que una persona, luego queríamos que alguien, alguno, alguna otra cosa nos sacase de aquí, de esta muerte asegurada a cada instante. Estamos en 20 minutos de lectura.
Tú lee lo que te...
Bueno, entonces podríamos tal vez añadir una...
Lo que te has traído preparado.
Vamos
salta mucho,
vamos a... Después vemos si hay posibilidad, podemos leer alguna otra cosa. Vamos a leer entonces del último de los libros de poemas publicados por una editorial madrileña, Barasek Editores. El libro se titula Pozos de Lectura. Es un libro que tiene dos secciones. En una de ellas aparecen solamente unas manchas que están reproducidas fotográficamente. Son manchas de unos filtros de unos 10 centímetros de diámetro, de café. Es una cafetera que funciona como un émbolo. Se pone el café, entonces se extrae el agua. Con la práctica, cuando comencé a utilizarlo, habiendo hecho serigrafía en otros años con Andrés Fischer, que anda por aquí, me di cuenta de que eran grabados únicos, dejaban una mancha única. Entonces, la primera fase presenta al lector, solamente a la lectora, a quienes lean, estas manchas, junto con una dirección de correo electrónico que fue la que yo utilicé para comenzar a recopilar mis lecturas de otras manchas. Son lecturas hechas como en uno o dos trazos, donde la palabra misma resuena con el mismo carácter enigmático que estas manchas encontradas. Entonces, voy a leer. Lo idóneo sería leer viendo estas imágenes. Después puedo pasar el libro para que os hagáis una idea más cercana de cómo funciona. En la retícula, un ángulo. ¿Con qué destino? Destilación, sin tino, hay. Dirección, no hay. Elección, lectivo. Lectura, lección, sobreposo, composición. La revelación no es mucho más que polvo en suspensión, donde dibuja, sonriente, su cara, un sol. La escritura está, de alguna manera, en diálogo interrogante con esas imágenes, que son... Este hombre, esta mujer que medita, esta anciana, esta mujer que me edita, ¿en qué falta de profundidad se abisma? ¿Se sustenta en qué falta de sentido? ¿Disiente? Di. Silente. Di. Para Dios más. A esto se ha reducido la madrugada, a este sol invertido, resplandor en el hilo de lo oscuro mayor. En lo oscuro ni hay sol, ni hay signo. En lo oscuro ni hay sol, ni hay signo. Terminamos con la lectura de este.
¿Quieres?
El rostro que esconde bajo el rastro, el ras o que dis ipa, adón evan, hacia la nada, hacia la nada, hacia la mort, no preguntar, solo una mancha, mancha da, solo una mancha, mancha da.
gracias por por venir, por tu lectura. Yo te conocí cuando empecé a leer algunos de tus libros, luego nos escribimos, pero faltaba la presencia y sobre todo faltaba la voz, ¿no? Porque yo me preguntaba cómo leerías tú cada uno de los poemas. Así que he tenido el gusto de escucharlo en vivo. Yo, aunque me he leído 4 de los libros tuyos, quizás el que más pozos, por decirlo de alguna manera, me ha dejado es precisamente este Pozos de lectura, ¿no? Y bueno, pues me han resonado muchas cosas que voy a decirte, que vamos a dialogar.
Tal vez pueden pasar, no tengo más que hablar, pero...
Lacan tiene ha publicado un librito de él que se llama Radiofonía, donde él está hablando de lingüística y está hablando de comunicación. Y entonces, a propósito de la lingüística, él dice, le cito, dice, cobra fuerza más allá del juego de la comunicación. Sí, obliga a tener al poeta en un puño, ya que el poeta se produce al ser devorado por los versos, que entre ellos hallan su orden sin preocuparse de lo que el poeta sabe o no. Hay un juego ahí entre verso y ver, ¿no? Porque la misma palabra es homofónica de gusano y verso.
Está siendo poeta también.
Sí, un poquito. Entonces, en otro libro de Colette Soler, que es una psicoanalista, comenta un texto de Lacan, un texto muy breve que se llama Nota a los italianos. Y entonces está hablando, es un texto que tiene que ver con, digamos, con cuestiones que hacen a la escuela psicoanalítica, iba dirigido a psicoanalistas. Y entonces Lacan habla del entusiasmo. Y y entonces Colette Soler retoma esta cuestión del entusiasmo como un afecto necesario para ser analista, o así lo plantea, y también necesario para promover el discurso analítico. Aunque el entusiasmo es algo que se produce contingentemente, es decir, o sea, no está asegurado que eso se produzca a lo largo de un análisis. Entonces, dice que en relación a propósito del entusiasmo, dice que el sujeto está llevado, en el entusiasmo está llevado más allá de sí mismo. Dice, no estando limitado a las pequeñas dimensiones de su persona. El entusiasmo es un afecto que conduce al individuo en la vía básicamente de un deseo. Es interesante ver que el poeta está en la serie, ya que Lacan, tanto más avanza hacia el final de su enseñanza, más acentúa no al sujeto poeta, sino al inconsciente poema. Entonces, hay como una cierta relación entre esto primero que he comentado a propósito de los... ¿no? Esta cita de Lacan, de que el poeta está como devorado por sus versos, ¿no? Y esto es cuestión del entusiasmo como algo que va más allá de la propia persona. Entonces, quería preguntarte si estarías de acuerdo con que en el poeta hay esto, hay un dejarse devorar por los versos, que de alguna manera sería ir más allá también de las propias dimensiones de la persona.
Sí, para mí, digamos que en algún momento, haciendo lecturas sobre lingüística y poética, me produjo verdadera fascinación ser consciente de que el lenguaje en el que se supone que contamos lo más íntimo no es nuestro.
Ajá.
El lenguaje es público, es común. Sin embargo, esa dicotomía expresa, y la fascinación que me produce, más, ¿no? O sea, va más allá, ¿no? Leyendo autores como Michael McClure, traducido también con el amigo Andrés Fischer, en un interesante ensayo que tradujimos, Arañando la superficie vid, donde subraya el carácter biológico de lo lingüístico. Eso me fascina. El hecho de que yo hablo por una especie de dotación que está en mí, que yo puedo utilizar y que después está contextualizada en el tipo de una gran pirámide invertida que selecciona por la cultura, por el tiempo, por la lengua, por... Pero finalmente hablamos porque podemos y hablamos lo que no es nuestro. En ese sentido, el lenguaje es una puerta continua al otro, a lo otro que está en nosotros. Cuando yo hablo, quien habla es el lenguaje, especialmente en la literatura impresa, o además en la interpretación que le damos, porque las lecturas las lecturas son una recomposición de ese diálogo, especialmente cuando la escritura es una incitación a un tipo de lectura que sigue el mismo proceso de búsqueda que generó la escritura. Por tanto, comido por el lenguaje, en algunos, lo comido por los servidos, me gusta el tránsito.
Lo que tú dices al comienzo del libro de Pozos de Lectura,
una pequeña nota,
pero
sí, es una condensación,
sí, es cierto, muy grande de muchas cuestiones, ¿no? A mí me parece que corrobora esta afirmación de Lacan, ¿no?
Y incluso aparecen algunos términos que son lacanianos, que no, yo los tomo del lingüista peruano Mario Montalbetti, que utiliza Lacan con gran talento, con gran acierto para la explicación, por ejemplo, de cómo en la poesía lo más significativo no es la comunicación, sino aquel resto que se escapa del nudo, ¿no? Es aquello que no podemos explicar lo que dice. No al revés. él lo asocia con sus propias ideas, que son originales, pero ciertamente desde Lacan, ¿no? Uh-huh. En algunos puntos.
Sí, sí. En relación a este libro, tiene una singularidad, porque tú planteas la poesía como respuesta, claro, en el encabezamiento del libro, lo cual es una afirmación contundente que inmediatamente nos lleva a pensar, ok, vale, es una respuesta a qué preguntas, y quién responde, ¿no? Y a quién y quién responde, ¿no? Todo eso. Entonces, una de las cosas que comentas aquí es que dices, la pregunta central de la poesía es qué es lo que quiere decir, ¿no? O sea, la pregunta por el sentido. Entonces dices, habría que decir que no significa nada, pero dices, esto es imposible mantenerlo, sería algo así como mantener la respiración, dices, pues esto solo dura un ratito, ¿no? Después hay que coger aire. Y a propósito de esto, ratificas un comentario de Derrida que me parece precioso, ¿no?
Sí,
porque es lindísimo, que es que la esperanza está en la base de la lengua.
Sí.
Y lo citas, la cita es, cada vez que abro la boca, hablo o escribo, prometo, quiéralo o no. Es fantástico, ¿no? Y entonces tú, a propósito de eso, te preguntas si es posible hablar, escuchar, escribir o leer sin que eso desencadene el advenimiento del otro.
Sí.
Del otro, entiendo, del otro, pero también del otro.
Sí, del otro.
Del otro, ¿no? Y entonces tú dices, bueno, esto son divagaciones absurdas. No, para nada. No son nada absurdas, ¿no? Entonces, efectivamente, o sea, hablar conlleva una esperanza, ¿no? La de ser escuchado, ¿no? La de ser querido, la de ser reconocido. Pero también quizás la esperanza de poder decir aquello que es inalcanzable con las palabras, ¿no? Silvia Pérez Cruz, que no sé si conocéis, una cantante fantástica, acaba de sacar un nuevo disco y una de sus canciones se llama Nombrar es imposible. Entonces empieza así, dice: nombrar es imposible y puede ser bello intentar lo imposible. Entonces, bueno, quizás tenemos la esperanza, ¿no?, de poder llegar a decir aquello que no se puede, pero bueno, se intenta, ¿no? Vosotros los poetas lo intentáis. Entonces, en relación al lector, yo me preguntaba, tomando en cuenta lo que tú dices de esto de qué es lo que quiere decir, dices, bueno, pues no significa nada, pero sería lo mismo que pretender aguantar mucho la respiración. Entonces yo me preguntaba si quizás para gozar del poema, ¿no?, si sería necesario mantener como en suspenso, al menos durante un instante, ¿no?, que no significa nada. Como soltarnos un poquito del sentido y escuchar su sonido, el ritmo, su latido, ¿no?, como si hubiera que ceder algo ante el poema. Lacan dice algo parecido cuando se está delante de un cuadro en relación a la mirada. Y solo después de ese instante, esto son cavilaciones mías, solo después de ese instante de sentido en suspenso, quizás venga el sentido o no. Y entraremos en la esperanza de que nos diga o no, ¿no? Bueno, el caso es que tú estabas en medio de estas divagaciones absurdas, como tú dices, pero pues la contingencia hizo que te fijaras en unas manchas de café sobre el filtro de la cafetera y que empezaran ahí, a partir de ahí, una serie inacabable de preguntas. O sea, que tú te sirves de las manchas para hacerte las preguntas y hacérnoslas al lector, porque es una de las cosas que a mí me parece muy, muy patente en tu poesía, y es que hay una implicación directa con el lector, con el otro. O sea, no, por lo menos a mí me has transmitido eso, ¿no?
Es una búsqueda consciente.
Entonces a mí esto también me recordó al Tratado de Arte de Leonardo da Vinci. Él recomendaba que era muy importante para pintar fijarse en las manchas de la pared, en las nubes, en las cenizas del fuego, en otros lugares, ¿no? Porque decía: las más maravillosas invenciones con que el ingenio del pintor se despierta a nuevas invenciones, ¿no? Porque en las cosas confusas el ingenio se aviva para nuevas invenciones. Entonces tú dices, estas manchas solicitaban una respuesta. Y a partir de ahí empiezas como con interpretaciones, con, dices, una especie de ritual que también lo llamas pulsión significante.
Sí, sí, sí,
¿no? Esto es muy interesante. Y esperas además que esa pulsión significante sea contagiosa. O sea, que nos contagiemos. Pero, si queréis, podéis...
sí, pasado, claro. Sí,
y dices esto que me parece precioso. Esperas que esa pulsión significante sea contagiosa, dices, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que hizo conmigo. Fantástico. Uh-huh. Es fantástico. Y dices que si esperas esto es porque dices, no soy más que un ser que se levanta sobre una montaña de seres.
Michael McLuhan,
esto es una posición ética desde mi punto de vista, ¿no? Es una posición que tú dices genera el deseo de responder a algo ciego y opaco de lo que surge sobre el tamiz de una particular cultura, cierto tipo de poesía. Eso mismo busca esta obra, respuestas, ¿no? Entonces a mí este procedimiento me parece muy interesante porque tú creas un mail, un Gmail, uh-huh, al que tú te mandas tus respuestas.
Uh-huh. Es muy padre, sí.
Entonces es como si hubiera una especie de desdoblamiento. Es decir, tú eres tanto el que escribe como el que recibe. Como el que recibe, me parece de una genialidad, vamos. Y a la vez esto quería preguntarte a ver si también estás de acuerdo, porque me llama la atención que en muchos poemas hablas en tercera persona, ¿no? Como una especie de, no sé, es una especie de, bueno, antes hablabas como de un distanciamiento, una separación de lo que se podría entender como el yo, quizás, ¿no?
Sí, constantemente. De hecho, este mismo hecho fabuloso de, ¿no?, que hablamos, decimos lo más íntimo con algo que es compartido y público, tiene como una especie de correlato en cómo hablamos. Que nunca podemos hablar solos. Cuando se habla incluso a solas, se habla con alguien. Esto es gramatical. ¿No? Me digo, venid, sí, por favor, dejad, ¿no? Sí. Entonces, esa invitación, esa posibilidad del desdoblamiento es muy interesante. Algunos poetas, sobre todo hacia finales del 19, principio del 20, ¿no? Recordad la famosa frase de Rimbaud, ¿no? Que traducida al español sería, ¿no? Yo soy un otro, ¿no? Yo tengo una especie de juego, una especie de sentencioso, ¿no? Si yo soy un otro, ¿quién es el tú? Ese es el que me interesa, ¿no? El tú. Y entonces las personas, también el género gramatical, se convierte en una forma de entrar en la escritura, que además a veces me lleva a lugares que otras personas, otros géneros no me hubiesen llevado, ¿no? Incluso, y esto se ha aprendido de una poeta argentina, Ana Beciu, que hace un trabajo con los pronombres, que me dejó maravillado, es que convierte a los pronombres en los personajes de el poema. Entonces, es el yo el que baja por las escaleras y se encuentra con un tú. Pero ese yo no corresponde a la primera persona, sino a una posición fijada del lenguaje que recibe ese nombre. Por tanto, sí, el asunto de escribir desde otro lugar es constante. Primero procede de, digamos, intereses estéticos, poéticas, de principios del siglo XX, que me interesaron mucho, y después por el reconocimiento de que escribir desde posturas no, desde fuera de la primera persona,
más allá de ti mismo, sería como,
sí, entregarse al lenguaje también en ese sentido, no solo de manera inconsciente, sino sino a través de unos recursos que no buscan la comunicación en el sentido semántico, sino mediante esas claves que, aún siendo difíciles de establecer, siguen significando, porque es inevitable que signifiquen. Se hace una mención en ese prólogo también a otro poeta estadounidense, también traducido con el compañero Andrés Fischer, Lou Welch, que en unas páginas sobre la escritora estadounidense Gertrude Stein, que si no la conocen probablemente será un ejercicio de lectura muy interesante, pero desde luego muy singular. Y entonces él dice, bueno, este reto que hace de lo referencial, porque no hay referentes cuando uno lee a Gertrude Stein, es la autora de la famosa Rose is a Rose is a Rose is a Rose. Rosa es una rosa, es una rosa, rosa, es una rosa. Pero digamos que esa es la faceta. No consigue nunca, es decir, evitar una referencialidad. No, lo que consigue, de acuerdo a Lewis, es hacernos consciente de esos dos ámbitos, del referencial y del lingüístico. No lo evitas. Pones sobre la mesa el mecanismo con el que se desencadena ese proceso de búsqueda. Porque finalmente parece que nuestro interés en que las cosas tengan sentido está implícito en el lenguaje, pero no depende del lenguaje, depende de nosotros. Entonces, ese reto, posponer la significación, desarmarla, es uno de los más significativos, me parece.
Otra, a propósito del título que le das, pozos de lectura, que es como algo que, los pozos es algo que se decanta, pero a la vez también pozo, posar, ponerse en algún lugar, ¿no? Como hace el ave, como hacen los insectos, ¿no? Después de volar se posan, ¿no? Y también hay que poderse parar en ese posar para poder mirar. Eso es una de las cosas que yo creo que lo haces. No, por ejemplo, o a mí, por lo menos, soy especialmente sensible a poemas que tengan que ver con la naturaleza, ¿no? Pues me parece que hay un posarte realmente importante. De alguna manera, en los pozos también es algo que ocurre, no sé si a modo de decantación en un análisis, ¿no? Nosotros hablamos de bout de savoir, o sea, trozos de saber, pozos de saber, podríamos decir, ¿no? Entonces, el análisis, hay que interpretar, ¿no?, en relación a los síntomas de los que padece el sujeto, de los que sufre, pero también hay algo que se resiste a la interpretación, que no se puede interpretar, que hay un imposible de interpretar ahí, ¿no? Que es algo opaco. Algo opaco, aunque no separado de la lengua, que Lacan escribe en una sola palabra, la lengua, ¿no? Que esa la lengua, Lacan nos cuenta que se engancha al cuerpo de alguna manera, ¿no? Que contingentemente puede dar lugar a un síntoma, ¿no? Que a eso opaco lo llamamos nosotros en nuestra jerga, en nuestro particular, sustancia gozante, o lo opaco del goce, lo llamamos así. Es decir, algo que no tiene sentido ninguno, pero hay una esperanza en el analizante, en hacerla hablar. Ajá. En hacerla hablar, que nos dé su sentido, que nos diga su sentido. Grande es esperanza. Ajá. Cuando se encuentra, cuando se constata que ahí hay un imposible de enganchar con el sentido. Pero por otra parte es grande esperanza en un tiempo, pero posibilidad de salida, de finalizar un análisis, ¿no? Es pura mancha. Es mancha, chancro de lenguaje, como quieras, ¿no? Entonces, como yo decía antes, haciendo mis cábalas, ¿no?, de si para gozar del poema tendríamos que mantener en la medida de lo posible suspenso el sentido, el poder gozar del sonido, del ritmo, todo esto, quizás en el procedimiento, el análisis es quizás no es toda la inversa, pero hay que partir de alguna forma del sentido. Hay que partir de que, bueno, para poder llegar al sinsentido. Ahora, claro, la pregunta es ¿cómo hacer de lo que es mancha poesía? Y esto es que me... O sea, ¿cómo hacer de estas manchas, que es la primera parte del libro, cómo hacer de esto poesía? Esto es el arte de los poetas, ¿no? Y que además nos enseña. Nos enseña. Este libro, como él decía, tiene toda una primera parte que son manchas, que luego son diferentes a las de la segunda parte, ¿no?
Son todas únicas.
Son todas únicas. Y si os fijáis, si tenéis el libro delante, claro, tú me habías mandado el PDF, pero que... No, es que cuando tuve el libro me di cuenta que eran...
El libro es
otra
para...
cosa. Porque entre otras cosas en el libro hay un efecto de transparencia, ¿no? ¿Lo veis?
Sí, sí.
Donde se ve como la...
El pozo anterior.
El pozo de la mancha, ¿no?
Sí, sí. Y son tres arrebrotes con el mismo tamaño.
Sí. ¿No? Pues la parte 2 es la pareja de la mancha con el poema, ¿no? Que no hay la una sin la otra.
De hecho se ritualiza, ¿no? Ahí la escritura está fechado, ¿no?
Sí.
Eso me importa mucho.
Sí, está fechado.
Están fechadas, las fechas son los títulos.
Ajá.
Es una especie de localización.
Ajá.
Y también habla de una serialidad que podría ser infinita.
Claro.
¿No? El gesto o el poema. El proceso es lo esencial en la escritura, uh-huh. más que el resultado, para mí. Uh-huh. De nuevo, eso subraya el deseo de búsqueda, el deseo de búsqueda de algo que no acaba.
Eso es. Sí, porque luego te voy a... Este poema quiero que lo leas, ¿no? Porque en este libro hay homofonías, paradojas...
Doble sentidos,
fracturas de la palabra, que sí. Pero eso solo lo ves cuando tienes el poema
claro.
delante, ¿no? Porque de repente deja caer o una consonante o deja caer sí. una vocal, como que está separada de la palabra. Sí. Es decir, introduces ahí algo en la escritura que a mí me produce un efecto como de caramba, hay algo ahí como que disrumpe, ¿no? Que no sé si la intención es incluir que no hay armonía, o sea, que siempre va a haber algo de un sentido que no...
El sentido se está moviendo,
se
¿no?
Está moviendo.
Como ocurre en estos... Es una manera de... No solamente esta, ¿no? Pero uh-huh. constantemente en esta especie como de caída, de rodar que tienen las palabras, en el corte de una vocal al final de una palabra que genera inestabilidad, inquietud, pero también la posibilidad de ver lo que no habías visto cuando te habían servido la palabra siempre con el mismo...
En la página 126...
¿Esta es la 102? La
no,
que
bueno, ese es otro, que, sí, pero en la 126
¿sí?
es ahí esa ruptura entre amar y errar, o sea,
sí, sí,
¿no?
Sí,
como que es solamente en esa ruptura donde se puede ver el amar en el amarrar y el amarrar en el amar.
Sí,
pero claro, pero es que solo es cuando lo ves escrito.
No, claro, eso está, depende, ¿no? Depende, no sé,
la 126.
¿Quieres que lea este texto?
Sí, si quieres.
Es, bueno, pues una lectura de otro de los pozos y dice así. La lluvia que lo deslíe, la rama o el otoño desleída, caída, o temor desleído de años, dolor, también el lugar, sus mapas y manos más lejos de poder amarrar. Y tiene de nuevo algo como de una pincelada, es una especie de deslizamiento.
Uh-huh.
Resuenan con las figuras, que son muy breves, son al mismo tiempo muy sencillas y abismales.
Uh-huh.
¿Cuánto tiempo, no como también decía en la introducción, cuánto tiempo dedicas a mirarlo determina cuánto ves?
Ajá, claro.
Entonces, finalmente es una práctica de la búsqueda, y es una práctica del deseo, y es también una respuesta a ese deseo, todas las cosas al mismo tiempo, ¿no? Funciona igual que Fábula o los otros libros en el sentido de que solamente cuando se pronuncia, cuando se pregunta, se obtiene respuesta. Pero tienes que querer esto. Y por último, estaba relacionado, por ejemplo, con algunas fórmulas de textos oraculares, el I Ching, que es fantástico, donde inventan este ritual, y entonces a través de él, Jung, ¿no?, ha hecho estas interpretaciones. Y tú lees el texto, o los horóscopos, mucho más cercanos, tú lees el texto y dices, ah, claro, no, habla de mí, ¿no? Pues es que yo, ¿no? Yo es que soy... ¿Y por qué habla de ti?
Porque preguntas.
Porque quieres verte.
Quieres verte en lo que dices.
Claro. Sí. El texto de la 102, ¿quieres que...?
Sí, porque hay ahí como 102, paradojas. ¿Sí?
Otro. Vamos un rato aquí, vamos a ver. La osamenta es... lo que perdura, encontrar al final la osamenta, osar encontrar perdura, osar encontrar perdura.
Hace mucho calor.
Cuidado,
las cabezas.
Bueno, yo ahí arriba
no
llego, desde
luego.
Con este libro, uh-huh. Dices una cosa que aquí no aparece, aparece ahí, pero que no. Dices que cuando haces esa propuesta de que cada uno haga sus propias interpretaciones de, uh-huh. de las manchas y que incluso que te las manden a...
Está en el interior y en la contra, ¿no? Tal vez es el texto de contratapa, que habla ahí, ¿no? Un poco de analítica... que invita a los a quienes lean
a participar. Sí. Y dices que eso tiene riesgos, esa propuesta que tú haces tiene riesgos porque puede ocasionar que se ponga en cuestión la integridad de cierta concepción del mundo que se tenga, ¿no? Dices, la que presupone una relación estable entre lo que decimos y lo que es. No se trata tanto de descubrir lo que somos a través de las interpretaciones de lo informe, sino de descubrir que somos algo informe. Esto me parece que tiene unas resonancias enormes con lo que justamente decía antes de esa, de eso opaco que hay en cada sujeto, ¿no? De alguna manera, también en el análisis, por eso digo que es que este libro para mí ha tenido muchas resonancias con lo que es un proceso analítico, ¿no? Porque también es un riesgo la propuesta, ¿no? Cuando alguien llega a una consulta, la propuesta que hace el analista, diga usted todo lo que le venga a la cabeza sin preocuparse por si tiene sentido o no tiene sentido, es un riesgo porque finalmente, antes o después, el sujeto va a constatar de que más que hablar es hablado. Y eso es una subversión. Eso produce un desgarro subjetivo a nivel del yo. Bueno, yo lo dejo aquí.
Bueno, pues me parece fenomenal. Qué conversación más... Muchísimas gracias, ¿no?
Interesante.
Creo que efectivamente que estas resonancias analíticas están ahí. No siempre son el principal, digamos, objetivo. No escribo con la intención de expresar una intimidad, pero finalmente uno es hablado, ¿no? También eso se expresa. Y es un proceso de descubrimiento. Y en algunos casos un proceso de sanación. Por ejemplo, determinados centros significativos, pues como decía Gamoneda, ¿no? Esto que ya lo repetíamos, yo solo sé lo que he escrito cuando lo leo.
Ajá.
Pues en algunas ocasiones solamente sé lo que soy cuando me releo.
Uh-huh.
Y digo,
Hay unas cosas que también me han parecido, no recuerdo en qué libro es, donde hablas de en algún poema de la escritura,
en muchos casos los poemas son ambiguos.
Que hablas sobre la dificultad de... Sí, tengo aquí una cosa que te quería preguntar, porque creo que no has leído poemas que tú habías seleccionado para hacer esta...
Sí, pequeña... Bueno, estaba aquí, pero estábamos ya muy pasados del tiempo, entonces no lo hice, pero bueno, puedo leerlos
tal vez después. El de los zapatos.
El de los zapatos, eso es de fábula.
Sí.
Eso es de fábula, esa es la fábula de zapato,
porque quiero que me hables de, si puedes, de la diferencia entre el hueco y el vacío.
Eso se lo tenemos que preguntar al poema, yo no sé si lo tengo claro. Es la fábula de los zapatos, hay una resonancia de las poéticas de César Vallejo.
¿De él?
De César, César Vallejo también, que habla también, ¿no? Los huecos, las cucharas, las tumbas, ¿no? Como un espacio donde habita la muerte. Y dice así. Hablan los zapatos, ¿no? Son las voces de los mismos seres que... Un hueco es un lugar y un zapato un hueco donde caben multitud de direcciones. El camino que atestigues hoy, lo desatestiguarás mañana. Y pese a todo, tu puntera será el hito que se oponga a tus talones. La boca misma es un zapato que se calza el vacío.
Sí, ese es un poema tremendo. Yo lo tenía ahí.
Tiene una resonancia muy fuerte.
Muy fuerte, sí.
No, yo no lo interpreto. Tengo... Está hablando de lo que habla. Está hablando del lenguaje, sin duda. Y de cómo las mismas palabras te pueden llevar en una dirección o en otra. El desmentir es un ejercicio constante en estos poemas. Son poemas que trabajan constantemente con la contradicción. La primera oración parece contradecir la segunda, y viceversa. Y ahí es donde está el sentido, si es que lo hay. Pero que, y luego esta sensación, bueno, claro, la sensación de la vacuidad, o de, que es constante, ¿no? De ser consciente de lo que no es, ¿no? Que es tan importante en la vida, ¿no? Incluyendo la muerte, desde luego, ¿no?
Habéis invocado, si me permitís, habéis invocado al otro y me gustaría, pues, aportar un poco de, bueno, contrario a la unanimidad, de alguna manera, sobre todo en el tema de ser atravesado por las palabras, que es algo que me interesa y que puedo entender. Y en el tema de lo inalcanzable de las palabras. Yo, por ejemplo, si tenemos un poema como, pues, los poemas de Juan de la Cruz, no podemos decir que hablan más de lo que dicen las palabras. Están ahí. O sea, es un objeto verbal que habla de eso que llamamos inalcanzable a través de las palabras. Entonces, yo creo que, en cierto modo... tenemos un papel que yo creo que es sobreactuado sobre, y lo digo por todos, incluido yo también, sobre lo inconsciente también, y la falta de responsabilidad. Habéis hablado, por ejemplo, de la promesa. No hay promesa sin responsabilidad, no hay promesa sin... Creo que el tema de la responsabilidad y relacionado con el lenguaje es fundamental. Uh-huh. O sea, por mucha polifonía que haya, es un agente que no puedes eludir. Uh-huh. O sea, es una presencia que hay que tener en cuenta. No podemos darle la espalda. Uh-huh. Y creo que muchos de los problemas que tiene este mundo en este momento es la decidida, programada irresponsabilidad. Porque se supone que, claro, formamos parte de un ente universal en el que somos más o menos insignificantes. Creo que eso afecta también a las voces poéticas, y nosotros mismos asumimos la irresponsabilidad, asumimos la insignificancia, cuando yo creo que deberíamos recuperar un poco, en cierto sentido, el aliento, no sé si épico, pero épico, ético, no sé, donde esté sustentado por, aunque sea una máscara, pero de alguna manera por una responsabilidad. Una responsabilidad que puede ser, que está evidentemente fundada en las apariencias. Pero eso es, me parece que es fundamental. Entonces, pues no sé, la epístola Montano de Aldana, tal, son objetos que no podemos negar que están hechos de palabras que nombran eso que decimos que es inalcanzable a través de las palabras. Yo me niego a seguir acusando a las palabras de irresponsables, a seguir acusando a las palabras de que no saben lo que dicen.
Yo creo que la mayor responsabilidad son las palabras, la mayor irresponsabilidad está en la utilización de las palabras como si supiéramos siempre
lo que dicen.
Y entonces nos vamos al discurso político y nos vamos al discurso mediático en la que los valores están fijados y el cuestionamiento está anulado. La responsabilidad es la respuesta, la búsqueda de respuesta.
Sí, la simultaneidad, o sea, tú tienes que estar en todo momento asumiendo una responsabilidad que está por encima de ti, pero tienes que hacer la tuya en todo momento. O sea, es que vale que estamos atravesados por esa fuerza, pero yo es que dudo que no haya voluntad en las rocas.
Hay una.
Que no haya voluntad en lo aparentemente inerte, que no haya voluntad en los seres a los que, bueno, hemos clasificado un poco al margen de...
Pero, ¿la voluntad de quién se manifiesta en esos seres? La responsabilidad... Respuesta, responsabilidad. Poesía como respuesta. Después, el problema, o digamos que a veces la responsabilidad es contradecir lo que se propone como la única manera de decir. No, pero me parece que la intervención es completamente justificada, ¿no?
Ignacio,
yo es que estoy en contra.
En general, es el otro.
Un momento, adelante. Me parece que la promesa, la esperanza y el lenguaje lo han arruinado todo. Te tomo el nombre que pronunciaste antes, no toda la literatura que te oí, una estadounidense, es para nombrar y memorable, pero Lord Carson dice que la belleza nos deja sin esperanzas. Y yo retomo esa frase en el sentido en que la buena de Simone Weil también decía que la belleza es sencillamente la reunión del azar y el bien. De repente, ¿el bien qué es? Pues un grito en la calle. De repente, ¿el bien qué es? Un charco en la calle, un perroneando. Entonces creo que todas las palabras, las grandes palabras que usamos a diario, nosotros que no creemos en nada, ni siquiera a veces en el psicoanálisis, en nada, ni siquiera a veces en Lacan, pues son una gran tapadera para no dejar que las cosas ocurran. Que la responsabilidad de las cosas ocurran. De repente, odio a fulanito. Pues hay que atender a eso. De repente, me asquea lo que he oído de Menganita. Hay que atender a eso. Entonces, todas las grandes palabras que nos rodean, incluido muchas de Derrida, la promesa, ¿qué es la promesa más que la ruina del presente? ¿Qué es la esperanza más que la constante ruina del presente? Estoy rodeado de gente esperanzada que no hace más que caminar hacia un lugar que le disculpa continuamente para no atender a la minucia de lo que hay. Entonces creo que todos los grandes poetas, también norteamericanos, por ejemplo, Whitman, son profetas de la insignificancia de un mundo diario, que continuamente ignoramos y pisoteamos. Te oía antes hablar de la ira de Dios. ¿Qué dioses? ¿Qué diosas? Si no creemos en nada, ni siquiera un segundo solo, ni siquiera en el, digamos, el titubeo del mundo, la vacilación del instante. Entonces, buena parte de las palabras que pronunciamos son profundamente traidoras de los poetas y las poetas que han intentado romperse la espalda por dejar hablar a las cosas, porque las cosas sean responsables de nuestra vida y nos rehagan. Y termino con una frase muy bonita que nunca me gustó, pero hoy en día me gusta un poco más. Hoy, ahora, decía Lacan en cierto sitio, nunca hay que esperar nada, ni siquiera de la desesperación. Me gusta.
Sí, me parece muy bien. Yo, digamos,
pero tú cuando no... hablas aquí, tienes una esperanza.
Sí.
No. Si no es, no, sí.
Arruinar todos los horizontes fáciles.
Bueno,
y además lo digo esto, siendo de los vuestros. No tenéis duda de que soy lector de Lacan y lector de tal y lector de cual, y además admirador a distancia de mi caso. Pero que quería decir, sospechándome también sobre mí, que buena parte de. No conozco tu poesía, Benito, o sea que no lo estoy metiendo.
Pero ya, bueno, las has estado escuchando, o sea que no.
Pero bueno, me cuesta escuchar un poquito. Entonces, buena parte de lo que decimos son disculpas para no atender a lo que está ocurriendo.
Sí, bueno, y otras veces son la posibilidad de atenderlo, ¿no? A veces son, pero no, lo mismo que como el zapato, lo que te puede llevar en una dirección te puede llevar en la otra. ¿Qué haces con ello? El dios que aparece en ese poema es un dios de mis sueños. Han aparecido dos, una diosa y un dios, uno furioso y otro erótico. Yo de esos dioses no sé si soy responsable.
Sí, porque estás poniéndolos aquí, compartiéndolos con nosotros. Y desde ese momento ya estás...
¿Sí?
Yo creo que sí.
Vale. Pero esa es la autoría.
Estás respondiendo, como tú dices.
La responsabilidad es otra cosa. La autoría es lo que los une, ¿no? Creo.
Vic.
Bueno, yo solamente quería... a ver cómo lo digo. Hacer hincapié en que lo que me parece más interesante... como lector o como ciudadano, desde una perspectiva política o desde una perspectiva estética, es algo que Benito me parece que trabaja desde que empieza, por lo menos a publicar, ¿no? Y también que trabaja de manera muy intensa cuando hace una segunda labor, en paralelo, que tiene toda la coherencia del mundo, que es rescatar voces poéticas que no funcionan en lo que sería el canon general o lo que se espera encontrar en el corte inglés, ¿no? Y es algo que creo que dificulta hoy la conversación y el análisis de lo que ha ocurrido, que es el encuentro entre el poema y los que estamos aquí. Y es que estamos ante un pensamiento, pero un pensamiento poético. Y no sé si hemos escuchado desde una sensibilidad poética o hemos escuchado desde una sensibilidad racional, analítica, intelectual, que trata de ver las fallas, los puntos, y con esta ideología, con este tal, funciona o no funciona. Y el paralelismo lo haría con si escucháramos a cualquier músico clásico o actual, sin letra, y percibiéramos una vibración, haríamos el mismo análisis que hemos hecho ahora con las palabras, que ha propuesto como una cantidad de sonido que se ha ido acumulando y se ha ido cambiando de, ¿no?, de forma, de apariencia, etc. Donde la relevancia no está en el yo, sino en el tú. Y creo que eso es esencial al escuchar. Yo no estaba escuchando un yo, estaba escuchando un tú. Entonces se me desarma un poco algunas de las réplicas o de los cuestionamientos que se estaban haciendo aquí. Porque no sé si estábamos escuchando a un tú. Yo creo que no, que estábamos escuchando con nuestro yo a un aparente yo que no está ahí. Y que no lo veo yo, por lo menos. Esa es mi tocada de voz o varios que quería compartir para luego tomar unas cervezas en agradecimiento por todo lo que está fluyendo aquí.
Pilar,
¿no?
¿Ya que se ha abierto el diálogo con el público?
De los burgos a mí me interesa. Solo una. O sea, ya digo que no lo conozco.
Por favor.
Pero que.
Ángel,
ya me gusta la conversación.
Ángel, ponte de pie y entra.
Gracias. Era el final de mi intervención, María Luisa.
que es la genialidad de Freud, la asociación libre, que venía a cuento de lo que ha dicho él, entregarse al lenguaje, ¿no? Como tú has dicho, sí. En el psicoanálisis, entregarse al habla, por ejemplo. Quizás más finalmente sería entregarse al trabajo del habla, ¿no? Sería lo más concreto, ¿no? Evidentemente, si se deja libre al habla, el yo desaparece, de alguna manera aparece el sujeto, pero el yo no. Bien. Luego simplemente el querer decir, ¿no? Un poeta no muy leído, Miguel de Unamuno, que fue todo, escribió novela, teatro, ensayo, todo, pero dice: yo soy poeta. Y es poeta en un comentario que hace a un amigo que tenía un bordoncillo en la conversación, que es: quiero decir, quiero decir, quiero decir. Entonces hay en un corte, diríamos, psicoanalítico, y dice: no, bueno, bien, no me interesa lo que quiere decir, me interesa lo que dice sin querer. Bien, y por último, el protagonismo que ha dicho del lenguaje, ¿cómo va a describir dar el protagonismo al lenguaje? Nada más.
Es precisamente en ese trabajo del lenguaje en el que se produce ese cambio de posiciones, ¿no? Es decir, no escribo mediante asociación libre de imágenes, sino mediante la exploración de las posibilidades poéticas del lenguaje. Y ahí sí hay toda una serie de elecciones. La primera de ellas, por ejemplo, es la de no creerse que el significado está determinado y debe ser repetido de acuerdo a fijaciones anteriores. Y a partir de ahí trabajo libremente en distintas direcciones. La precisión sobre digamos, el sujeto del que es imposible deshacerse al hablar, me parece completamente atingente también, ¿no? Y de la última parte, citando a otro poeta que habla de la traducción, que también lo citamos con el amigo Andrés Fischer, que está... Lo interesante también para mí no es lo que quiero decir. De hecho, en muchas ocasiones no quiero decir nada. Lo interesante es lo que digo. Y lo que quiero... La interpretación queda del otro lado, de quien lee, ¿no?
Bueno, yo quizá un poco empezar con esta frase con la que tú empezaste, ¿no? Que decías: a los poetas no se nos escucha mucho, ¿no? La verdad es que la escucha, ¿no? Desde el psicoanálisis lo sabemos, es muy difícil, ¿no? Es el colmo de la acción, ¿no? Como decía otro poeta, ¿no? Y pensaba mucho con esto que decía Ignacio, con lo que se decía por aquí, que esto que decía Borges, ¿no? Que la poesía está en todos lados, ¿no? O sea, creo que hay una pregunta, ¿no? Sobre qué es la poesía, ¿no? A veces la poesía no está en la poesía, incluso, ¿no? A veces la poesía como esto que decía Ignacio, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo muy bonito que pone John Cage, ¿no? Que dice: ahí donde se rompe la rama, ¿no? Ahí está Jesús, ¿no? Bueno, ahí está la poesía también, podemos decir, ¿no? Y, bueno, yo tomé como frases que dijiste, ¿no? Que, bueno, en lo difícil que es escuchar, que me resonaron un poco. Por ejemplo, algo que me gustó mucho que dijiste, que es lo difícil de escuchar cosas que dijiste también.
Ajá,
que,
eso es bien.
Lo difícil de escuchar es lo que más se escucha, ¿no? Y es, bueno, me pareció muy interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también trataba mucho de hacer esta relación, ¿no? Entre análisis y poesía, ¿no? Porque, bueno, finalmente un análisis es... tiene mucho de un esfuerzo de poesía, ¿no? Y en esto, ¿no? De cosas que uno dice, ¿no? Y que ahí están, y de repente en un análisis años después dices, lo escuchas, ¿no? Se acomodó de otra forma, ¿no? Y es bueno, me resonó mucho, ¿no? Y esto también que decías, ¿no? Cuidado con el intento de transformar, y que tiene también mucho que ver con el psicoanálisis, cuidado con el intento de interpretar, porque ahí interpretas, aplastas al otro. Y bueno, por último, quizá esto que dijiste del proceso de sanación, ¿no? Que a mí me gusta mucho lo que decía Lacan, que la cura en un análisis es viene extra, ¿no? Es un plus para el análisis.
Sí, también en poesía.
También que, en la poesía, ¿no?
Sí, no es la intención, digamos. No es un sustituto de ningún tipo de terapia, ¿no? De hecho, hay un alejamiento, pero sí hay una búsqueda. Y vuelvo de nuevo al asunto de la pregunta, ¿por qué se escribe? ¿No?
Sí.
Y hay multitud, ¿no? Hay multitud de respuestas. El placer que produce el hacer. Y después el notar que efectivamente que lo poético, que finalmente quiere decir el hacer, ¿no? En sentido etimológico, poesía es hacer. Pues, claro, la rama cortada está el partida está el poema, sí, y en la rama sin partir y está en la mirada, en la interpretación, en la interpelación al mundo a través de un vehículo particular, en este caso que es el lenguaje. En una lengua, en una tradición, ¿no? Y ya hay una asunción de responsabilidad hacer la lengua pública. Cuando tú te presentas ante otros. Y es decir, es notar exactamente eso. Al hacer visible que aquellas cosas que descartamos todos los días están cargadas de un potencial artístico. Luego sobre las frases que tomaban, no, de ninguna manera creo que mi pensamiento es unitario, menos en poesía. O sea,
entonces, Benito, ¿no te sonaría mal esta idea que es más de Benjamin que de Derrida, que dice más o menos, el Mesías vendrá cuando dejemos de llamarle?
No, a mí me gusta, yo cito a Juan Larrea, que era un mesiánico, en muchos sentidos, un americanista, un utópico. A mí lo que más me gusta de Juan Larrea es que nunca deja de esperar que llegue. Pero siempre está llegando. Y él lo sabe. Pero no puede dejar de esperarlo. Y creo que ahí es donde está el lenguaje. Esa es la promesa. ¿Qué es la promesa? Es la promesa de que a través del lenguaje voy a llegar a ti, por ejemplo, en la conversación. Esa es la promesa. ¿La promesa de qué? La promesa de que hay una presencia, de que hay un tú al final del túnel.
En el caso de Larrea, yo creo que es una obsesión por dar sentido. O sea, es la persona que más,
absolutamente.
Que más sentido ha dado al mundo.
Absolutamente.
Creo, ¿no? O sea, es que absolutamente. Con esto, este pliegue y da sentido, pero de alguna manera él está teniendo una relación privilegiada con lo desconocido. Pero volviendo a lo que decía, desde la REA, ¿no?
O sea, sí, bueno.
Que no renuncia a la REA y se explora, se tal.
No quiero irme porque no, hice una tesis doctoral sobre la obra, la obra ensayística de la REA.
Sí, sí.
Por buscar con esa misma pulsión de ¿y por qué me gusta tanto? Además era la cuestión. ¿Por qué me gusta tanto algo que parece estar tan alejado en términos?
Habría que recuperar a la realidad.
Yo he hecho unas cuantas
sí,
cosas
sí, sí.
Por intentarlo.
Yo pensé con esto en, no sé, me vino, no sé si te algo, en esto que decía Nadia Boulanger, que es una profesora de los grandes músicos del siglo XX, ¿no? de que Beethoven realmente se atrevió a crear cuando se quedó sordo. Cuando dejó
de escuchar,
entonces realmente ahí es donde hay una transformación en su obra muy fuerte.
Esa analogía con la música que también estaba proponiendo Héctor es muy interesante también en poesía, ¿no? Es decir, con de alguna manera, si nos llevamos la sordera a la escritura, es cuando la fijación deja de estar en el sentido, además que es un sabotaje del cuerpo poético, Hablabas del cuerpo y de la relación de escritura-cuerpo. La primera relación es la escritura misma. Yo escribo desde el cuerpo de la poesía, en el sentido de que soy consciente de que cada trazo o cada sonido es físico. No, el sentido viene después. Y si saboteamos el proceso, si saboteamos el significante, estamos constantemente haciendo esta poesía espiritual que yo rechazo. Yo quiero la corporal, la del cuerpo, la del sonido, la de la contradicción, la del trazo, ¿no? Esos poemas experimentales que mencionaba eran objetos, aprendido de Joan Brossa, el tema. Objetos, como forma de comunicación. De creación poética.
Sacrilegio, has dicho comunicación.
Sí, un lapso.
Llevas toda la chamba metiéndote con la obligación.
Eso porque tú has mencionado a la red.
La poeta Alejandra Pizarnik, la relación de cuerpo y escritura, la trabaja mucho, incluso en las cartas, en su analista, pues está presente todo esto, ¿no? Lo que habla de la curación, la promesa de la escritura como una. Pero yo lo pregunto, ¿esa promesa siempre se desplaza de que hay un tú? Esa es la. Porque parece como lo que decía Bolaño en una entrevista, ¿no? Que al final parece. El poeta parece un adolescente que sabe que va a perderlo todo. Y finalmente constata la pérdida. Es lo que a mí me inquieta o me angustia. ¡Ay!
Lo que hay es esperanza, ¿no?
Es la esperanza, claro, pero es.
Pero además yo creo que no es. Se puede trabajar para reducirla, para cortarla, para mirar. Pero es lo que decía en el prólogo, hasta cierto punto, ¿no? Es como, ¿se puede dejar de respirar?
Un
sí.
Ratito.
¿Cuánto tiempo?
Ahí está.
Que en ese sentido,
Evaristo.
Que la esperanza se diferencia de la espera, de esperar en poesía, tanto si eres lector como si eres escritor, en ambas direcciones, en que la espera yo puedo esperar desde mi zona de confort, pero la esperanza es una espera activa, es una espera en la que yo salgo de mi zona de confort, de mi yo, y voy al encuentro de, voy a la búsqueda, que comentabas, ¿no? Entonces, crear, ¿no? Poiesis, ¿no? Obliga o lleva siempre una esperanza, que no significa que se vaya a lograr llegar a una meta, pero que está siempre, ¿no? Saliendo de ti, de tu zona de, ¿no? Leer es leer al otro, es decir, no es leer lo que yo directamente escribiría o entiendo, sino justamente donde no entiendo es cuando empieza realmente la lectura, porque si no me estoy leyendo a mí mismo, que es lo que habitualmente procuran las grandes multinacionales, sacar libros que la gente se lee a sí misma, de amargo, de tal, porque se lee lo que ya saben y lo que ya se creen y lo que. Pero no hay paradoja, no hay cuestionamiento, no hay búsqueda.
¿Lo has visto? No sé si se me ha escapado alguien por ahí.
Pilar lo había pedido hace un
momento. No, Pilar se lo dije, pero.
Casi bastante.
Cambiar un poco los terrenos. Sí, se me. Cambiar un poco los terrenos porque quizás sea fuera bueno. Porque ya se ha hablado mucho del lenguaje, de tal manera. Esto, no hay más claro porque. De tal manera que he pensado, bueno, están hablando al hablar del lenguaje de un individuo peligroso.
Sin duda, sin duda.
En ese sentido, de un individuo peligroso.
Sin duda. Peligroso.
Entonces, y ya aparte de broma, como algo como de un flujo, ¿verdad? Una cosa que fluye, que va, que viene, que se quita, que casi se pierde, que se convierte en una simple vocales que. No, nada, se acaba el poema. Pero claro, como uno es un artista plástico, no se ha hablado de los pozos de café. Los pozos de café son estampaciones. Las estampaciones. Una estampación dice toda la verdad y miente. ¿Por qué? Porque la mancha de tinta, la mancha de café, cae y es su verdad, uh-huh. y es la de ese momento. Uh-huh. Y entonces, dada la sospecha que se vertían continuamente sobre el lenguaje, los pozos de café impresos me han sugerido un punto de certeza. Un punto de certeza. Y el colmo, porque yo lo hago, yo guardo todo lo que sea circular. Una tapa de café, el papel que tiene dentro, lo guardo porque eso es sagrado.
Bien.
Y me ha parecido detectar esto que está ahí en el libro. Será que está en el libro, ¿no? Está en ese libro, por lo menos, ¿no?
Esa es la esperanza.
Probablemente sería otro... parte oculta del...
Pero es muy interesante la relación que haces entre el pozo y la energía. Yo soy el autor de los pozos.
Claro.
Yo soy el autor de los pozos, ¿no?
O el testigo, el autor.
No, el autor en el sentido... en el sentido... Ahora, ¿qué importa mi autoría? La autoría es el tipo de café que estaba utilizando, la temperatura del café. Si había un accidente después, ¿qué ocurría con el pozo? Y ese es el punto de partida. ¿Es exacta la equivalencia? No, yo no hago lo contrario. Yo no escribo y después interpreto mediante un pozo. Hago lo contrario. Pozo primero, lectura después. Pero hay un intento de confluencia. Es decir, claro, ahí se deja que la palabra chorree. Es como, esto lo contaba un maestro de la poesía contemporánea española, raro entre los raros, Eduardo Escala. Una de sus obras era una gota de tinta sobre un papel. Cortaba el papel. De alguna manera, en esos textos, no, es imposible reproducirlo cuando se está verbalizando. Pero hay algo de esto, ahí es... Cae una palabra, no ha, ese es el motivo también porque se hace a través del correo electrónico, entre otros, como muchos, es porque eso se escribe y sale de mi vista, se acumula lejos de mí, en ese otro espacio, y después acepto o no acepto, después se hace algunas manipulaciones en el corte de las palabras, pero es una pincelada. Hay un intento de buscar con esa misma estrategia algo que no diga de mí lo que ya sé.
¿Y en Fábula el proceso fue al revés? ¿O
con las imágenes? Son dos personas trabajando ahí, ¿no? Y hay una...
¿No tú a partir de las imágenes de Pedro?
Los textos estaban escritos primero. Pedro estaba trabajando y nos conocíamos de mucho antes. Habíamos trabajado desde los 90 juntos también. Y eso significa que incluso antes de que yo hubiese escrito, ya tenía en cuenta las ideas de Pedro para escribir. La relación entre lo gráfico, visual y la escritura es constante desde los años 90. A veces quiero escribir como pintan. Cómo se compone música, ¿no? Entonces los textos estaban escritos, Pedro estaba creando con su propio vocabulario algo que no significaba araña, ballena, grillo, y nosotros sabemos que por la mera asociación en la página eso iba a ser una araña. De nuevo un descubrimiento. En algunos casos eso es intencionado, en otros es este. Y entonces, de nuevo, era muy interesante que esos signos fuesen opacos. Es decir, si alguien puede descubrir en el signo de entrada de qué se trata, fallamos. En el momento en que se abre la página y se encuentran los dos, ahí ya se hace ineludible. Y eso es lo interesante. De esa manera se está, de alguna manera, ejemplificando cómo significamos. Bueno, de repente, la próxima vez que mires el gráfico, dices, esa es la lombriz. Pero, ah, ya estableciste el sentido.
Es maravilloso que hayáis sacado la relación imagen gráfica, ya sea del pozo de café, ya sea ahí, con el texto, porque es que hay algo tan obvio cada vez que hablamos de poesía, pero que cada vez hablamos de ello, que es que porque es el lenguaje material, volvemos y volvemos a una retórica sobre qué es la poesía, que está abolida absolutamente en cualquier manifestación de arte contemporáneo. O sea, nadie pide, cuando ves una instalación de arte contemporáneo, que parafraseándola vayas a reproducirla o la puedas representar. Con la poesía estamos siempre en el mismo sitio. Es, bueno, tú eres un ejemplo, a mí la poesía que me interesa va por ese lado, pese a que es verdad que en poesía hay contemporáneamente vertientes que utilizan la poesía como, o sea, el lenguaje instrumentalmente, como quien te cuenta algo en verso.
Son los más populares.
Esa poesía para mí no es casi diría que no es poesía, es absurdo, porque bueno, podemos hablar de todo. Pero, curiosamente, como el material, o sea, es como la maldición y la bendición de la poesía, ¿no? El material de creación es el lenguaje. Entonces, inmediatamente ahí entran una serie de debates que tienen que ver con que el lenguaje, o sea, donde está la clave, que lo has dicho, lo dice una frase fantástica Ángel Gabilondo igualmente cuando habla de poesía, que es el poema lo quiere decir, dice. O sea, hay que defender eso. Porque estamos hablando de lenguaje, o sea, porque estamos hablando de una creación con lenguaje. No es un debate que se establezca en otra creación contemporánea con otro material.
Y tiene la música, ¿no? Pero hay una cuestión con la palabra y es este forcejeo con la significación que no nos vamos a quitar nunca de encima. Lo que podemos hacer es reconocerlo.
Sí, sí, yo quería comentar un par de cosas.
En fin,
sí, para mí.
Pero, ¿cómo se llama ese señor?
Nieves. Bueno, yo es muy cortito porque me veo obligada a hablar por lo que has dicho. Hay que tocar un poco los huevos si se quiere cerveza.
O varios o
las. Y como yo quiero cerveza, entonces, al hilo de lo que tú decías, solo quería hacer una apostilla que es, creo que está sobrevolando todo el rato con vuestras palabras y con las intervenciones, ¿no? Pero, para tocar las narices, yo diría que ni la poesía es el lenguaje, ni la poesía es el psicoanálisis. Sino, me gusta mucho lo de los pozos, porque pones en juego la materialidad.
Bien.
Y entonces creo que la poesía tiene que ver con el lenguaje, pero en la parte de la materialidad del lenguaje. O sea, si un poema no te suena bien, ya puede ser música celestial, pero si no te resuena, si no te toca el cuerpo a cada cual, porque a uno le toca un poema y a otro otro, ¿no? Entonces, me gusta ese enlace que has hecho entre la materialidad de los pozos, que es materia al azar, y la poesía. Y el psicoanálisis tampoco sería psicoanálisis igual a poesía, sino un cierto momento, ¿no?, del psicoanálisis. Un momento en que en el psicoanálisis hay un corte, y se corta también con la vertiente que hay que hacer en un primer momento de significación y de sentido, pero de pronto hay un corte y se capta que esa famosa frase que dice Lacan, y que además ha estado en el Reina Sofía por todas partes en una exposición, el significante agujerea lo real. Entonces, hay un momento de corte que Lacan lo equipara al acto, bueno, lo podríamos pensar de muchas maneras, pero no es el momento, no es el momento, ¿no? Pero que también, de alguna manera, lo que aparece es la materialidad del lenguaje que nos ha tocado a cada uno, que nos ha tocado el cuerpo.
Ajá, no sé, sin duda. De Antonio Méndez Rubio, este poeta que estuvo con vosotros en otras ocasiones, habla de esas oes que aparecen cortadas como
vacío,
ese,
¿no? Como ese agujero, en tu zapato.
Como ese agujero abierto en la realidad.
Claro, y quizás la poesía, igual que algún, por supuesto, el arte y la música, toca ese punto que escapa al lenguaje.
Sí, que es, y eso ahí queda, ¿no?
Entonces yo no se entiendo muy bien lo de la esperanza y tal, no se ha entendido muy bien porque yo soy poco... No tengo yo mucha esperanza. Pero bueno, ya veo que vais a altos vuelos, ¿eh? Literarios. Entonces, bueno.
Bueno, como son ya las 10 y 10, vamos a ir cerrando. Yo que he estado muy calladito hoy, muy calladito.
Pues como Helman, una esperancita.
No
preocupaste,
Alberto.
Diminutivo. Una esperancita.
Como he estado muy calladito, voy a decir cuatro cosas breves. Y voy a comentar cuatro cosas breves. Y anunciaré que la semana que viene, y así ya lo sabéis, a las 7 de la tarde, el viernes, la exposición que han estado montando, va a haber un coloquio en torno a la exposición. Estarán Evaristo, estará Gonzalo y no sé si una catedrática de arte, ¿no? Y una arte terapeuta en el mail o algo así. Por mi parte, si no hay contratiempo, vendré, ¿eh? Bueno, las cuatro cosas brevísimas, una reacción a lo que ha dicho Laura, que hoy has colgado, o ayer, un texto precisamente de Eduardo Milán, hablando sobre la cuestión de que la poesía siempre es una pérdida. Y que es un trabajo con la pérdida, ¿vale? O sea, lo voy a citar, también voy a citar el resto indivisible de Žižek, del que habla Žižek, de no lo vas a extender en esto, por las horas que son. Un verso de los muchos que, o sea, de lo mucho que me ha interesado, ¿no? Lo que he leído de Benito, que es de Merma, que dice: no hay sentido, el tiempo corta el habla de tal modo que sumados restan solo los fragmentos. Relacionado con esto, citaré un pensamiento de Len Xisú en su libro La llegada a la escritura, que dice que el sentido es el opio del texto. Pensamiento que comparto al 100%. Y luego decirte que de todo lo que he leído, tus poemas de corte metapoético, que hay muchísimos en Dietario, son, a mí me parecen maravillosos, ¿eh? Hay uno que me va a permitir leer, que dice: como un graznido, un espantajo echaba de su boca aquel crujido. No era crujido, aquel graznido, aquel espasmo, llevaba teléfono, entraba, pero apenas sí podía dominar su hoyo. Se giraba para aquella frase, lo rechazaba, tal vez tiraba un bocado. Y del otro lado, el otro, doliente de verse así, de verse en aquel crujido, aquel granido, aquel espasmo, ¿no? Que llega un poco como esa suerte de alienación, efectivamente, cuando se escribe. Uno no es ni muchísimo menos consciente de todo lo que dice, pero ni de lejos, en mi opinión, menos mal. Iba a comentar otra cosa y se me fue. Ah, sí, quería hacer una puntualización. Lo de Rimbaud es yo es otro en tercera, y el yo soy otro es anterior de Théophile Gautier, del romántico francés, que dice yo soy otro, pero Rimbaud lo lleva a yo es otro, con lo cual apunta directamente a la cuestión del inconsciente.
Sí, claro. Es un, que no es también, ¿no? Je sais être, ¿no?
Es
un
otro. Un otro.
Un otro.
Muchísimas gracias, Benito.
A ti por la invitación.
Ha sido un placer, María Luisa. A todas vosotras y vosotros, y yo creo que ha sido súper enriquecedor.
Muchas gracias. Gracias. Gracias por la escucha, gracias por la respuesta. Gracias.